debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio, Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos nuevamente con José Sade, con quien habíamos contado en una emisión anterior para hablar un poco sobre el tema pensional y un poco de contexto histórico sobre este mismo tema en América Latina y en Colombia, pero habíamos dejado Colombia un poco como en el tinterillo. José Sade es politólogo especialista en Derecho Constitucional y actualmente pues acaba de culminar su maestría en Política Social. ¿Cómo estás, José?
Muy bien, muy buenos días. Nuevamente aquí en este espacio, muy contento por supuesto de compartir con la audiencia.
Gracias por acompañarnos nuevamente. Y entonces, en ese sentido, quisiera que continuáramos un poco con la reflexión que habíamos dejado empezando en el programa anterior, y era sobre el régimen pensional y las transformaciones en este sentido que han venido sucediendo en Colombia. Al respecto, la primera pregunta vendría a ser sobre la Ley 100, ¿no?, que es la que actualmente regula la seguridad y la protección social en Colombia. Obviamente hay muchas otras leyes que tienen que ver con esta y que tienen que ver con estos acápites de la seguridad social, pero que es quizás la ley más importante y radical y que despierta odios y amores desde cada esquina del espectro político. En ese sentido, bueno, José, ¿podrías tú comentarnos un poco cómo fue la implementación de esta o cómo ha venido siendo, digamos, la configuración política y la configuración económica de esta ley y de esta legislación específica sobre el tema pensional?
Bueno, hace 8 días mencionábamos que la Constitución del 91 simbolizó un cambio importante en la dinámica política del país, en tanto como toda carta política pues trae consigo lo que son los derechos que tienen acceso a los ciudadanos. El constitucionalismo desde ese entonces va a ser bastante ampliado en lo que va a ser el tema de derechos, pero esa constitución va a cohabitar con un contexto internacional en el cual, al desboronarse la Unión Soviética y en consecuencia ser los estados de bienestar acusados de derrochones y como todo un repliegue de las ideas en la economía que tuviesen que ver con el Estado como actor en la economía, pues va a ser que la forma en la que varios de estos derechos se materialicen, sobre todo los llamados derechos sociales, en donde encontramos el derecho a las pensiones, pues obedezca a lógicas distintas. Entonces, basados en Chile, a Colombia va a llegar entonces la idea de que hay que hacer un modelo a usanza chilena, siendo además ese modelo chileno hijo del modelo gestado en los Estados Unidos. Un modelo donde el actor principal no es el trabajador, el empleador o el Estado, sino un tercero, y ese tercero es el que vamos a llamar AFP. No obstante, con todas las experiencias, pues ya había cosas que daban temor, y a Colombia pues no llegó la idea pura. La idea entonces original, que era emular esos modelos, no pudo llevarse a cabo, aún a pesar que el gobierno de ese entonces, el gobierno de César Gaviria, pasó el proyecto de ley 155 de 1992, lo que conoceremos después como ley 100, con moción de censura. No pudo ser tal cual era ese proyecto de ley. ¿Y por qué no pudo ser tal cual ese proyecto de ley? Primero, encontró resistencias dentro de las mismas filas del partido de gobierno, en ese entonces el Partido Liberal. Tenemos casos interesantes como la de José Antonio Ocampo y Cecilia López, quienes gritaron en el cielo de una vez que ese modelo lo iba a cambiar la lógica de la protección social, no asegurando a las personas. Para ese momento, pues, yo diría que acertaron, pero pues ahí lo que se logró fue que, como muchas cosas desde esa constitución y modelos en Colombia, se tomara un modelo mixto. Ese modelo mixto entonces dejó dos regímenes en Colombia. El régimen de prima media, administrado hoy por Colpensiones, y el régimen disque de ahorro con solidaridad, el conocido RAIS, por los fondos privados de pensiones. Desde entonces estamos en una gran querella política que yo recomiendo mucho, para resumirla, que se revise la presentación en la Asamblea de Asofondos del año pasado que hace Roberto Junguito. Roberto Junguito es un actor clave en la arquitectura económica de este país. Junguito tituló esa presentación Economía Política del Sistema Pensional. Y básicamente lo que narra Junguito es la pelea por parte de gremios como Asofondos, donde se realizó este evento, el cual tiene agremiadas básicamente a las AFPs, a ANIF, de instituciones financieras, por un sistema pensional totalmente privado. Junguito entonces menciona cómo la tarea inconclusa de la ley 100 fue no haber logrado que el sistema que naciera de esa ley fuera un sistema como el chileno. Y se despacha gran tiempo mostrándonos cómo cada legislación, cada intento nuevo de reformas legislativas ha estado siempre atravesado por esa pelea. Y siempre quienes han estado detrás de esa idea han sido estos sectores agremiados que, como digo, tienen vínculo directo con el sector financiero. O sea, es que estamos hablando de una organización que se llama ANIF, una organización que su nombre mismo, cuando traducimos la sigla, tiene al sector financiero ahí. Estamos hablando de una organización como Asofondos, donde está una AFP cuyo dueño es el principal financista de este país, que es el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Junguito pone como hitos en esa tarea por un sistema pensional totalmente privado dos cosas. Primero, la primera reforma que se le hizo al sistema, esa fue una reforma que incluyó, con base a la demografía, pues un aumento en la edad de pensión. Por eso en la sesión pasada yo decía que muchas veces estos temas suelen verse solamente desde la demografía o desde el mercado laboral, pero olvidamos la relación con factores económicos y políticos de la estructura social en general. Esa propuesta pues fue la ley 797 del 2003. Después tenemos un acto legislativo que muestra es la otra posición. ¿Cómo mediamos esto? Y esa otra posición, en la cual vemos la pelea entre el sector completamente privatizado y un sector público un tanto más fuerte, tiene que ver con la posibilidad de que en Colombia no hubiere pensiones por debajo del salario mínimo. Y eso fue una reforma constitucional, una adición a la Constitución. Al ser así, entonces estos tipos quedaron en un gran problema que hoy están intentando resolver mediante figuras que no son pensión, que son los llamados beneficios económicos periódicos, BEPS. Después podemos hablar de eso. Pero antes del recuento que hace Junguito, hay un texto de 10 años antes, escrito por uno de los mejores profesores que ustedes en la Universidad Nacional tienen el gusto de recibir todavía clases, el profesor Álvaro Moreno. Profesor Álvaro Moreno, junto a otro profesor del externado llamado Fabio Ortiz, escriben un texto con el mismo nombre de la presentación de Roberto Junguito, llamado Economía Política del Sistema Pensional. Y en ese texto, lo que nos narran, pero con sentido contrario, es cómo es que se ha buscado privatizar, sí, el sistema pensional, pero cómo es que eso ha obedecido a los intereses de estos tomadores financieros de decisión. Y no, pues, como el relato de Junguito, como una tarea perdida de unos grandes edificadores de la patria. Termino entonces este punto con una reflexión más ligada al tema de la financiarización, que tiene que ver, esta ley es una ley hija del proceso de financiarización y cómo ella se da, cómo la financiarización se ve con los derechos constitucionales. Tan es así que otro constitucionalista de nombre Federico Suárez escribió un artículo que titula justamente Constitucionalismo y Financiarización. Y él pone en cuestión cómo criterios como la sostenibilidad fiscal pasan a ser criterios de evaluación de constitucionalidad. Me explico un poco. Quiere decir que la sostenibilidad fiscal se vuelve una forma de medir en qué forma se afecta o no un derecho. Y esto en pensiones sí que se ha aplicado recientemente a la hora de las tutelas por no recibir pensión. Entonces ahí vemos de nuevo cómo el sector financiero entrona en la toma de decisiones que se hacen respecto al sistema pensional. Y eso nos trae al sistema pensional que tenemos hoy. El sistema pensional que tenemos hoy, hijo de la Ley 100, con sucesivas normas que lo han reformado, apuestas también de reforma, manifiesta cómo cada vez el sector financiero quiere tomarlo más y para tomarlo requiere un sistema totalmente privatizado. Vuelvo a Junguito. Junguito bien mencionaba que esa tarea inconclusa ha pasado por varios traspiés. El traspiés del Plan Nacional de Desarrollo de Santos, el traspiés del Plan Nacional de Desarrollo de Duque, el traspiés de la reforma que pidió la OCDE y que al son de hoy no se ha materializado. En eso está el sistema pensional colombiano hoy, en esa disputa por su completa privatización o el fortalecimiento de su componente público.
Ya mencionabas la parte de la financiarización y hacia allá iba encaminada mi siguiente pregunta, y es sobre este tema que también discutimos anteriormente aquí en los micrófonos de Debates Económicos, y es sobre la financiarización subordinada y también un poco cómo esto tiene que ver y modifica constitucionalmente, políticamente, económicamente y socialmente, por ejemplo, los sistemas de protección social, como es el caso de las pensiones, ¿no?
Así es. Bueno, mi lectura general del sistema pensional está muy ligada a verlo en relación a la estructura económica general y al desarrollo de esa estructura económica. Por ello, para mí, en el siglo XX, los problemas para consolidar un sistema de pensional totalmente garantista, con posibilidades de cobertura universal y demás, tienen como principal límite la forma en la que se desarrolló el capitalismo en ese momento. Fue un capitalismo condicionado, fue un capitalismo periférico, un capitalismo guiado a razón de lo que las distintas misiones internacionales permitían que se pudiera hacer. Por eso la industria no pudo florecer a su máxima expresión y estuvimos siempre en una relación de subordinación, que al evolucionar el capital financiero en la forma que ha venido evolucionando, se viene a vertir en la forma en la que nos integramos al mercado financiero internacional y en ese mercado financiero internacional un rol muy importante, la moneda. Esto trae discusiones muy clásicas, pero que yo creo que son todavía muy vigentes y son aquellas discusiones que tienen que ver con el concepto de imperialismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de financiarización estamos hablando de tres escuelas teóricas principales, las tres heterodoxas: la escuela de economía política marxista, la escuela de la regulación, que tiene bastantes cercanías con el marxismo, y el post-keynesianismo. En las tres tradiciones se ve al sector financiero y su peso en la economía como problemático, pero en la primera de estas tradiciones, en la marxista, el proceso empieza antes que en las dos anteriores. El proceso es lo que marca el siglo XX. Eso se ve muy claro en la obra de Hifelheim, El capital financiero, que es una obra de inicios del siglo XX, en la cual Hifelheim expresa que el capital financiero se torna un capital sombrilla, un capital que absorbe a todos los demás. Y esta teoría económica va a ser muy importante para debates posteriores que van a ser pues más famosos, el caso de Lenin, con menor incidencia el de en Rosa Luxemburgo, a razón de que en la teoría de Rosa Luxemburgo no existe el capital financiero. ¿Sí? En la teoría de Rosa Luxemburgo, esto que llamamos imperialismo es el simple movimiento del capital de una zona geográfica a otra. Eso es un poco más parecido a lo que recientemente plantea sobre el punto de David Harvey. Pero bueno, llego a todo esto para mencionar que cómo eso tiene que ver con el sistema pensional. Eso tiene que ver, y como decía antes, el sistema pensional en el siglo XX estuvo condicionado. Y al llegar a este momento de financiarización, pues ese sistema pensional sigue mostrando esas asimetrías. Se ve entonces cómo hay flujos de capital del norte al sur mediante los fondos de pensiones. Un caso que me parece lo ejemplifica muy bien es la reciente, bueno, ya no tan reciente, realmente es del año pasado, venta de la AFP Colfondos. Colfondos fue vendida a una AFP chilena que realmente la mitad de su propiedad es de otro grupo de AFP que es el grupo Prudential. Prudential es un fondo bancario financiero estadounidense. Entonces ahí vamos viendo otra vez cómo se ven esas relaciones de quién está en la cúspide del desarrollo económico y en este caso financiero del mundo. Yo creo que este es un tema que igual suscita muchas resistencias, porque cuando nos metemos con estos tipos, y más en un país como Colombia y su contexto político, por supuesto, encuadrar una reforma de este tipo con nociones que pueden parecer tan viejas, pero que realmente son muy actuales y han sido actualizadas, hoy las teorías del imperialismo, a mi juicio, están actualizadas, es en el concepto de financiarización subordinada. La financiarización subordinada, al decir de Jeff Powell, es la forma en la que se ve ese imperialismo de principios del siglo XX en el campo de las finanzas. Y así también lo ven otros autores cercanos a estas tradiciones, ¿no?
Claro, y como tú ya lo mencionabas, un poco también se suscitaron muchas controversias, o por lo general controversias, aunque esto es tradicional, de estas discusiones y de esta dicotomía público-privado y lo que ya nos mencionabas de que siempre hemos estado enmarcados en esta discusión. Y con tu tesis se suscitaron algunas reacciones, quizás anecdóticas, desde los sectores pues financieros y de los grupos económicos. Y uno quisiera pues tal vez preguntarse cómo se le responde a esta gente, ¿no? Que puede decir, es que el imperialismo no está actualizado, o cómo va a venir usted a hablar de imperialismo en pleno siglo XX, ¿no? Pleno siglo XXI, perdón. Como si, digamos, estas categorías se olvidaran. Y demás críticas claramente desde la tecnocracia y desde la desde algunos opinólogos, ¿no? Que siguiendo pues el fundamentalismo del mercado y quizás una formación estrictamente ortodoxa, solo pueden ver o no son capaces de concebir un sistema pensional como algo más allá de un ahorro individual.
Sí, mira, yo creo que contrario a lo que es hegemónico en gran parte de la enseñanza de las facultades de economía del país, autores como Marx, Keynes, Kalecki y Polanyi son muertos que gozan de gran vitalidad. Y creo que a estos sectores lo único que tenemos por decir es que la academia es plural y la ciencia es así, es contrastar distintas teorías, y esto no es vetusto, porque si fuera vetusto no estaría hoy en universidades de los países a los que a ellos les gusta ir a estudiar, ¿sabes? Tenemos escuelas dedicadas a estudiar el imperialismo, en el caso de la New School, tenemos gente como las pavistas en SOAS, tenemos también a bueno, no, nunca logro pronunciar bien su apellido, entonces no voy a ver, a Ingrid Havarholt, bueno, la noruega, no voy con él, también estudiando esos temas. Y gente también aquí en el sur global que está interesada en eso. O sea, uno tiene un autor tan prolífico como Ustap Akbank, que están tocando estos temas y que lo ligan con la financiarización. Entonces creo que la academia es mucho más allá que los libros de Mankiw con los que nos meten nuestras introducciones a macro. Es mucho más y hay que darse la oportunidad de conocer eso. Ahora, pues en esto también juegan otras cosas y son los intereses que decidimos representar, porque en esto tampoco nos podemos venir a engaños. Pues yo soy politólogo y bien sé que uno toma partido también en las decisiones académicas y finalmente epistemológicas que decide emprender. Y pues hay sectores que si trabajan para estos sectores, pues están haciendo su tarea, ¿sí? No tampoco podemos criticarlos por hacer su trabajo.
Claro, y muy muy rápidamente y a modo de conclusión, quizás la invitación pasa a ser por una educación o un pluralismo en la academia económica y también quizás a repensarse los conceptos y lo que entendemos por seguridad y protección social, ¿no?
Sí, estoy completamente de acuerdo. Y abordajes, siempre van a haber abordajes distintos. O sea, yo llego a lo que llego porque yo decidí abordar la protección social ligada a la estructura económica y al verla al compás de la estructura económica, puse en paralelo unos modelos conceptuales de seguridad social con unos regímenes de bienestar que han existido en el mundo. Esos tres elementos yo los vierto a la experiencia colombiana y me da que tuvimos una dificultad para consolidar un sistema, no obstante en el 46 logramos dar con un modelo que encaja más o menos en uno de estos modelos conceptuales previamente dichos y que a su vez tiene que ver con una forma de bienestar también ya dicha, pero que por supuesto descansa y se desarrolló como se desarrolló por la estructura económica particular que tuvimos en nuestro país, que en nuestro caso fue de un capitalismo protoindustrial, es decir, un capitalismo que no logró la industrialización en un mundo ya camino a la financiarización y finalmente en un mundo ya financiarizado dimos con un modelo que es el que tenemos hoy, que de nuevo encuadrado en esas tipologías, es un modelo que es impuro porque es un modelo de carácter mixto y al ser un modelo de carácter mixto, pues estamos también en la confrontación que más o menos dijimos, en la cual tenemos que como estos sectores vinculados al capital financiero buscan hacer del modelo el modelo tipo que ellos conocen y desean y cómo por la dinámica también, la dialéctica propia de nuestra formación social, el modelo no ha podido dárseles como ellos quieren.
De acuerdo, de acuerdo. Pues lastimosamente se nos ha agotado el tiempo, José, pero te agradecemos mucho que nos hayas podido acompañar en estos dos programas para discutir estos temas tan coyunturales, porque ya se viene una nueva reforma, y también tan importantes si queremos entender un poco la historia económica de Colombia. Entonces, muchas gracias, José.
No, de nuevo a Debates Económicos y pues soy fan de sus anteriores programas y es un gusto también estar participando en ellos.
Bueno, José, muchas gracias también por tu atenta sintonía. Igualmente, le recordamos a todos nuestros oyentes que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Agradecimientos a la dirección a cargo del profesor Diego Guevara y a la producción en UN Radio. Como siempre, les habló Oscar Murillo y que tengan un buen día.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates Económicos.